Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y aquí estamos listos, preparados ya para dar inicio a esta nueva edición. Nuestro programa de radio número 138 y en nuestro tercer aniversario, si mal no saco cuentas. ¿No es así, Julio?
Creo que sí, la verdad me agarraste desprevenido con ese dato. Creo que sí, ya van 3 años.
Bueno, bastante. Bueno, o sea, sé que son bastantes programas, así que creo que sí, son 3 años. Wow,
un montón.
Claro, sí, este año estamos arribando a nuestra cuarta temporada, es así. Nosotros, bueno, estamos aquí, el equipo de todos los martes en este programa de La Casona de los Barletes. Está conformado por el compañero aquí, Julio Hortal.
Ah, exactamente, y también está Esselin. Hoy está ausente Leo, que le mandamos un saludo. Cuestiones laborales no se pudo acercar hasta el estudio, pero...
Claro, físicamente aquí en el estudio no está, pero nos está escuchando atento ahí.
Así
y
es.
Mandando mensajitos vía WhatsApp. Así que los saludamos. Y también, bueno, saludamos a nuestro operador de todos los martes, él es Manuel Cere, así que nos va a estar acompañando durante toda esta hora y musicalizando este espacio radial. Así que, bueno, nosotros tenemos... Bueno, antes de comenzar, la semana pasada lo dijimos a nuestro... oyentes, que nuestro compañero aquí, Julio, está en una nueva, iniciando una nueva etapa de su vida,
está empezando
a incursionar en lo que es la paternidad.
Así es, sí,
¿cómo,
sí.
Cuéntame, ¿cómo, cuál es el nombre de tu hijo?
De mi hija, Emma,
de tu hija.
Emma Frida. Sí, lo primero que puedo decir de la paternidad es que se duerme muy poco, pero bueno, la verdad es muy lindo todo, muy, muy contento, disfrutando de eso.
Ah, bueno, me alegro que estés ahí bien contento en esta nueva etapa. Y bueno, nosotros aquí preparados en este martes 11 de abril, con 22 grados, el tiempo bastante variadito, frío, calor, pero bueno, aquí estamos en el estudio con aire acondicionado, por suerte.
Sí, por suerte hay aire, así que linda gripe nos vamos a agarrar para después del programa.
Así es. Y bueno, tenemos para hoy preparado varios temas de...
De actualidad.
Es así, bueno, Radio Casona ahora está bastante activo con lo que está sucediendo en lo que es la semana, acontecimientos, bueno, que a nosotros nos tocan porque nos sentimos que también nos moviliza a nosotros, que fue, bueno, esta semana, el fin de semana específicamente, lo que sufrieron, el agravio que sufrieron dos docentes que estuvieron en la Plaza de los Congresos tratando de instalar lo que era la carpa itinerante, la escuela itinerante. Y bueno, ante este atropello, el día de ayer se hizo una movilización y estuvimos ahí presentes, parte del equipo del programa de radio. Así que más adelante vamos a estar pasando varios audios que recolectamos ahí. Y también, bueno, otro tema que vamos a estar abordando durante este programa es lo que, bueno, también nos conmueve a todos, yo creo que a gran parte de la sociedad y sobre todo a las mujeres, que, bueno, es un hecho, otro femicidio más.
Un femicidio más, así es.
La muerte de una joven, así que, bueno, vamos a estar hablando más adelante con eso. Vamos a tener un contacto telefónico, porque bueno, se está realizando ahora en la Plaza de Mayo una concentración, una movilización. Exactamente. Vamos a tener un enlace con alguien que está ahí presente, así que bueno, esto es lo que tenemos preparado nosotros para este programa. Y bueno, como saben que siempre nuestros temas musicales están vinculados a los temas que abordamos, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Julio, nuestro primer tema?
Vamos con el primer tema entonces.
Hoy se sigue en conflicto y nadie puede entender que las aulas y los niños ausentes siguen en pie. Esta lucha que yo canto no justifica la acción, pero si hoy ya no paran, ¿cuándo habrá solución? Vamos, docentes, no aflojen, enséñennos a luchar, que mi Argentina está llena de conformismo sin más. El futuro de los niños en sus manos ya cayó, pero parar no se puede si juzgas la educación. Hablaban de voluntarios y los han hecho enojar. Si el cirujano hace paro, se ofrecen para operar. Vamos, docentes, no aflojen, enséñennos a luchar, que mi Argentina está llena de conformismos y más. Me perdone el que piense que no es correcta mi acción, pero un docente hace tiempo a luchar me enseñó. Qué hipocresía el gobierno, que no le importa parar la ignorancia de su pueblo, es más fácil dominar. Vamos, docentes, no aflojen, enseñennos a luchar, que mi Argentina está llena de conformismos y más. Vamos, docentes, no aflojen, enséñennos a luchar, que mi Argentina está llena.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y aquí estamos de vuelta en este programa número 138. Y bueno, como dijimos en la primera parte, hoy en este programa vamos a estar hablando un poco de lo que fue la movilización, este abrazo simbólico que se hizo el día de ayer al frente del Congreso de la Nación. Esta movilización fue en repudio de la acción policial que sufrieron los dos docentes con motivo a un desalojo que hicieron porque estaban armando lo que sería una carpa ahí para montar lo que es la escuela itinerante. Entonces, bueno, ayer estuvieron organizaciones sociales, maestros, también estudiantes estuvieron presentes y bastante jóvenes que tanto están en las escuelas públicas, otros jóvenes también estudiantes de la universitarios también. Y bueno, nosotros estuvimos entrevistando a varias personas que estuvieron ahí presentes un poco para que nos cuenten cuál fue lo que los movilizó y lo que los convocó a estar ahí el día de ayer. Entonces vamos, ¿qué te parece, Julio?
Con el primer audio.
Bueno, mi nombre es Daniel Ferro, yo soy maestro y trabajo como director de una escuela de la Villa 2094 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, la escuela 10 de Distrito Quinto. Y en principio, bueno, creo que el atropello excede el marco de la noche de ayer y tiene que ver con el atropello de educación pública. Creo que cuando hay leyes que el gobierno incumple, como la ley de financiamiento educativo, que es donde está establecido el marco de la paridad nacional, y hay un gobierno que no abre la paridad nacional, bueno, el primer atropello comienza allí y tiene que ver con un atropello que, como te recién decía, de la educación pública, en tanto y en cuanto no respeta esa ley, no se pone a dialogar, porque el ministro de Educación, que como decía en otra entrevista, creo que tiene un título que ya no le corresponde, que le excede en lo que está haciendo. Creo que es un ministro con minúsculas, no con mayúsculas, porque no se ocupa de su cartera, que es justamente la educación y los deportes, que por ahí también decimos ministro de Educación y recortes, porque lo que está ocurriendo justamente es un recorte. Me parece que el atropello también tiene que ver con las familias. Creo que no es un problema de atropello a los docentes en particular, sino a la educación pública en general. Y allí estamos involucrando a los docentes, que somos los que por ahí tenemos en este momento el rol más visible, pero también a los niños, que se sientan en sillas indignas, como el segundo grado de mi escuela, que tienen comidas que seguramente respetarán los parámetros que corresponden a un comedor escolar, pero que seguramente las comidas que llegan a nuestros comedores no son las que comen los funcionarios públicos de la ciudad, y en particular los del Ministerio de Educación. Creo que nos atropello a las familias también, en tanto y en cuanto son situaciones de conflictos generadas por el gobierno, generadas por el Estado, que de alguna manera también altera la cotidiana logística de una familia que necesita ir a trabajar y por lo tanto necesita que sus hijos estén en la escuela. Este conflicto que involucra en un primer plano, como te decía recién, a los docentes, altera también y afecta también a las familias, afecta a los chicos, por supuesto, pero es el gobierno que, con estas medidas represivas como la de anoche, con medidas violentas como las que genera en una escuela en mal estado, por ejemplo, porque nosotros hemos perdido, de alguna manera podemos ser perdidos días de paro, y entonces no ha habido clases en esos días, aunque sí, creo que en esos días, como decimos en las escuelas, enseñamos luchando, le enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, que los derechos de los trabajadores se defienden, le enseñamos a nuestros niños y nuestras niñas que los trabajadores tienen que trabajar en condiciones dignas, que las escuelas tienen que estar en condiciones dignas, cosa que no sucede muchísimo en la escuela de la ciudad. Hace poquito en las escuelas de la ciudad se han pintado sus frentes de un color verde en las escuelas primarias, de un color violeta en los jardines, creo que naranja en las escuelas medias, y eso es pintar una fachada, nada más que una fachada. Por dentro las escuelas tienen serias dificultades, cientos de escuelas tienen problemas de inundaciones, tienen problemas de filtraciones, tienen problemas eléctricos. Cuando la temperatura baje más, cuando se aproxime el invierno, seguramente vamos a estar escuchando y viendo cortes de calle en escuelas donde falta el gas. Pues hay unas problemáticas bastante importantes, bastante serias, en la ciudad más rica del país, en la ciudad con presupuesto para poder acordar mejores salarios. Y nosotros estamos convencidos que si en la ciudad, por ejemplo, no hay una oferta mayor a la que hubo, que es el 18% en dos tramos, el 10% que se otorgó a partir del mes de febrero, y el 8% que recién va a llegar para el mes de agosto, y eso para la ministra de Educación es un buen aumento, bueno, seguramente las dificultades se van a seguir profundizando y los docentes seguiremos estando en la calle, porque las medidas neoliberales no nos sorprenden. Hemos estado aquí 3 años con la carpa docente, aquí han estado compañeros ayunando, hemos estado ayunando en la Plaza de Mayo, hemos estado ayunando en las escuelas. Entonces, para nosotros esta situación no es sorpresiva, y como también lo comentaba, en realidad cuando estamos aquí en la calle, lo que se genera en nosotros es un mayor estatus de dignidad, un mayor convencimiento y un mayor compromiso con la docencia. Y como aparece en muchos medios, que aquí hay gente que no es docente, pero acá hay mucha gente que es educadora. Y muchos de los que tenemos guardapolvo es porque los llevamos no solo puesto como una vestimenta, como un uniforme de trabajo, sino también lo llevamos puesto en la ideología, lo llevamos puesto en el corazón, en la cabeza, porque como nos enseña Eduardo Galeano, somos seres sentipensantes. Y eso es lo que pasa en la escuela, sentimos y pensamos. Y en las escuelas donde se puede dialogar con la familia, donde podemos hacer reuniones, asambleas, el acompañamiento es absolutamente masivo, porque las familias, aún con todas las dificultades que les generan un paro docente, saben y reconocen que la lucha es una lucha justa, que es una lucha que se genera a partir de un conflicto generado por el gobierno. Está clarísimo que a los maestros no se les pega, está clarísimo que este es un reclamo justo, está clarísimo que el paro tal vez sea lo que más moleste. Bueno, ayer los docentes decidimos no hacer paro, ayer era domingo además, decidimos no hacer paro y la respuesta fue la represión. La represión a mansalva, la represión traicionera, la calle llena de policías, de civil, llena de policías armados con escudo, con cascos. Y los maestros no necesitamos que nos vengan a reprimir, no necesitamos que nos enfrenten con cascos y con escudos. Necesitamos que se cumplan las leyes, necesitamos que las escuelas tengan condiciones, necesitamos que sigan llegando libros a las escuelas, necesitamos que sigan llegando networks a las escuelas, necesitamos que sigan llegando maestros a las escuelas. Hoy día en la ciudad de Buenos Aires hay escuelas que pierden días de clase por no tener maestros suplentes. Y eso tiene que ver con la formación, tiene que ver con los salarios, que son salarios realmente limitados. Soy un docente de escuela de jornada completa con 10 años de antigüedad, cobra en mano 22.000 pesos. Un tarro de café sale 100 y pico de pesos. Un kilo de queso sale más de 100 pesos. Bueno, un maestro, que tanto hablan de los sueldos de los maestros, un maestro de 10 años de antigüedad en la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, de jornada completa con 10 años, 22.000 pesos. Pobre. Ese es el sueldo y el salario que la ministra de Educación entiende que es razonable y justo. Y ni hablar de la vicepresidenta que está aquí enfrente, si es que viene, no sé cuántas veces viene por semana, que dice que una docente con 9.000 pesos puede vivir.
Entonces estarán continuando con estas movilizaciones hasta que se les haga un reconocimiento justo, ¿no? A lo que es el salario.
Seguramente, porque si hay algo que tenemos los maestros, que sentimos esto como una vocación, que sentimos esto como un deber, como una convicción, bueno, estaremos donde haya que estar en todo momento hasta que realmente se pueda reconocer como corresponde, que es a través del cumplimiento de la ley, que es a través de las condiciones laborales, que es a través de un salario justo y acorde a nuestro trabajo. Bueno, seguiremos estando donde haya que estar y no tenemos ningún temor a los palos que puedan venir, porque sabemos que eso va a estar, porque este gobierno que llegó por los votos evidentemente necesita las botas y por eso apuesta más a la represión, apuesta más a la policía que a la educación. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de propagandas en las paradas de colectivos para favorecer o promocionar el ingreso de la policía a la ciudad. No veo en la ciudad de Buenos Aires carteles que promuevan el ingreso a la docencia. Y eso es un mensaje bastante claro.
Ahí escuchamos el audio de Daniel Ferro, maestro de una escuela de la Villa 2124, en donde, bueno, es claro, ¿no?
Sí, me parece que es muy claro y que ya excede a una discusión salarial o sindical. Me parece que es mucho más profundo. Toda la sociedad se tiene que hacer cargo y tenemos que ver qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros vecinos, porque evidentemente lo que se está haciendo es criminalizar el reclamo de las clases populares, de los trabajadores, de todo se resuelve con represión, todo está tapado por los medios. Me parece que no, ya se excedió el reclamo de un sindicato, de un reclamo por un salario digno, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Me parece que está en juego la dignidad del pueblo, porque si no nos hacemos cargo nos van a pasar por arriba. Y me parece que la historia de este país ya la tenemos que tener clara todos y me parece que no la podemos volver a repetir.
Claro, es así. Y bueno, en esto también tener presente que esta lucha no solamente es de los docentes, ¿no? Si también involucra a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, porque también es el futuro de ellos. O sea, los que se están preparando, los estudiantes universitarios que se están preparando para ser profesores, también salen y se movilizan porque también quieren defender lo que es la educación pública, porque eso va a ser su lugar de trabajo cuando se gradúen. Es que y los jóvenes que están estudiando también, o sea, los maestros, los docentes no están solos. Y esto es importante destacar, porque parece que fuese solamente el conflicto docente por el aumento de salario. Me parece que no, y muy claro lo explica este maestro de la escuela, de una escuela en una zona bastante vulnerable, ¿no?
Zabaleta, Barracas.
Que dice que el recorte presupuestario en la escuela se ve en cuanto a las infraestructuras que no tienen presupuesto para arreglarlo. Ahora viene el invierno. Entonces,
sí, es que además tiene que ver con la política económica que tiene claramente marcada este gobierno. Me parece que en cuanto a la política de Estado que hoy se maneja, sobra mucha gente, lo demuestran con palos, con represión, con gases. Es muy delicado el tema. La semana anterior, durante el paro, se habló mucho sobre la represión, sobre los desalojos que hubo en la Panamericana y demás, que eran encapuchados, que tenían palos. Tampoco hay que caer en eso, me parece. O sea, ayer no estaban encapuchados, el domingo no estaban encapuchados, no tenían palos, y se reprimió igual. Y si la gente que corta las rutas reclamando sus derechos están encapuchados y con palos, es porque saben lo que se viene de enfrente. Así que no hay que ser hipócrita, me parece. Y hay que tener mucho cuidado con lo que repetimos y transmitimos en las redes sociales, sobre todo.
Sí, bueno, y también nosotros vamos ahora a pasar dos audios de dos jóvenes que estuvieron ahí también presentes el día de ayer en este abrazo solidario a los docentes. Así que escuchemos también la voz, ¿no?, de la juventud.
Exactamente. Ahí.
Micaela Ortiz, yo soy de Almirante Brown, soy profesora de prácticas de lenguaje. Estamos dentro de una agrupación educativa porque abarcamos tanto lo docente como lo estudiantil. Nuestra agrupación es Educar es Incluir, justamente, y entendemos, o nuestra postura política en realidad es que la educación pública se tiene que defender tanto dentro de las aulas como afuera, en la calle, y en esta oportunidad vinimos a abrazar al Consejo, porque entendemos que toda la comunidad educativa tiene que levantarse frente a esta derecha que nos está gobernando en este último tiempo, que nos pone tantos palos en la rueda y que tanto defenestra nuestra educación.
Ese audio fue de Micaela, una profesora de prácticas de lenguaje, y también esto, ¿no?, que se vinieron personas de diferentes sectores, no solamente de Capital, y eso que fue esa movilización fue en horas ya de la tarde-noche,
la convocatoria. Sí, fue a partir de lo que sucedió el domingo, y la verdad lo que se vio ayer en el Congreso fue muy grande, y me parece que está buena esa respuesta, porque depende de todos. Sostener el reclamo de los docentes, y no solamente el reclamo de los docentes, sino lo que viene sucediendo en todo el país en diferentes cuestiones, pero que están todas dirigidas a lo mismo, que tiene que ver con los reclamos de los derechos de las clases populares, que hoy están siendo avasallados totalmente.
Mi nombre es Romina Romero, soy estudiante de la carrera de Historia, futura docente. Y vinimos con mis compañeros hasta la plaza, en realidad, a acompañar a los docentes que ya están trabajando, no solamente por las paritarias nacionales, ni por la reparación del sueldo, sino también por la educación pública en general. Entendemos que no solamente como futuros docentes, sino también como trabajadores, es un hecho político, sienta un precedente que les den el lugar que le corresponde a los docentes, no solamente en el sueldo, sino condiciones dignas de trabajo. Así que desde todos los francos estamos acá bancando a los docentes.
Así es. Bueno, ayer estuvieron también presentes varios representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y también estuvo ahí Roberto Baradel, que bueno, pudimos agarrarlo unos microsegundos, así que quisimos pasar un poco de lo que él dijo.
Queda claro que vamos a continuar, ¿eh? Acá no se rinde nadie, vamos a seguir porque tenemos justicia en el reclamo, tenemos convicciones.
Ahí está, creo que fue
cortito como corto. Caca de chancho.
Pero lo que queríamos mostrar ahí era, bueno, eso, ¿no? Que están ahí, van a estar firmes. Y yo creo que también nos acaba de llegar una información de parte de la gente de Cetera, que el gobierno porteño por fin permitió la instalación de la escuela pública itinerante ahí en las afueras del Congreso, y esto también se debe a la movilización que se dio el día de ayer. Así que
sí, me parece que es muy positivo que se haya logrado el permiso, pero es tristísimo que tengan que suceder estos hechos para lograr que se instale una carpa, que es una forma de reclamar de no ser paro. Me parece que hay que estar muy atento con lo que venden los medios hoy en día, porque criminalizar el reclamo popular y social de las clases trabajadores es muy peligroso. Es una situación muy, muy delicada. Entonces tenemos que estar todos atentos y en la calle.
Es así, y nosotros, bueno, desde este espacio vamos a seguir dando voz a estas personas, ¿no?, que están en esta lucha, y visibilizando todo esto que están realizando, porque me parece que es importante el apoyo en defensa, como nosotros siempre decimos, de la educación pública. Vamos entonces a nuestro segundo tema musical.
Tu violencia es la que tienes que enterrar.
Tengo miedo, pero lucho. Tengo miedo, pero escucho. Necesito tu confianza, un grito fuerte y esto cambia. Tengo miedo, pero lucho. Tengo miedo, pero escucho. Necesito tu confianza, un grito fuerte y esto cambia.
Opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
La Casona de los Barriletes se sostiene con El cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a estar hablando sobre un tema que nos duele a todos, que nos preocupa a todos y que tiene que ver con un nuevo femicidio en la República Argentina. Vamos a estar hablando sobre lo que sucedió con Micaela en Gualeguaychú, donde una vez más la justicia, el Estado, la sociedad es parte de la violencia que está instalada. Me parece que es una jornada muy triste para todos. Todos tenemos madres, hermanas, hijas, y no podemos permitirnos que esto siga sucediendo. Y para eso nos tenemos que hacer cargo todos, porque depende de todos. Así que antes de la próxima comunicación telefónica que vamos a tener para hablar sobre lo que pasó, vamos a ir a un tema musical y estamos entrando de lleno en este tema.
El juez de turno se fue a una boda. La
policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Y de mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Y bien, aquí estamos de vuelta con más de Radio Casona. Ahora estamos en contacto telefónico con Mayra Mendoza. Se nos acaba de caer la comunicación. Aló, bueno, nuestro operador técnico está ahí. Está tratando de hacer el enlace. Porque como dijimos, bueno, en estas parte del programa vamos a estar hablando con la diputada Mayra Mendoza, que ya está ahora en lo que es la movilización en Plaza de Mayo. La diputada Mayra Mendoza está aquí en el aire. Te saludamos, Mayra, aquí te habla Esselin Anchaigua y Julio Hortal desde este espacio de la Casona de los Barriletes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, nosotros sabemos que bueno, estás presente ahí en la movilización que se está haciendo ahora en Plaza de Mayo con motivo bueno a Micaela, que lamentablemente otra víctima más del femicidio, de la violencia machista, ¿no es así?
Así es, lamentablemente bueno, hoy nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo para despedir a Micaela y también para pedir por todas las mujeres, ¿no? Hoy estamos con una situación de una búsqueda y seguimos esperando a Araceli, que es una mujer que está desaparecida también desde el mismo día que Micaela, desde el 1 de abril, y hoy todavía no está con nosotros, digamos, la seguimos buscando. Esto es producto de muchas cosas, digamos, la violencia machista está generando cada vez más víctimas, más tragedias, más femicidios, pero hay una realidad que no se puede ocultar, que es cuando el Estado se ausenta, esta situación se profundiza, la violencia se naturaliza y con el gobierno de Macri se ha reducido el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres y hemos tenido en los primeros 43 días de este 2017, 57 femicidios, que nos hace y nos da un promedio de una mujer cada 18 horas. Esto es gravísimo que nos esté sucediendo y como sociedad entera, todos, hombres y mujeres, debemos reflexionar sobre el machismo que termina con la vida de las mujeres, ¿no?
Claro, y en este caso Micaela es una joven, ¿no? También como también las chicas jóvenes están en peligro, o sea, también esto me parece que lo que tú haces, que el gobierno también está haciendo recortes en las políticas en vez de defender y implementar más políticas para buscar aplacar un poco estos casos que se viven, lo que se hace es lo contrario, ¿no? Tú dices eso, que se hizo un recorte en el Consejo Nacional de Mujeres y ahora en Plaza de Mayo, nosotros que estuvimos ahí antes de empezar el programa, escuchábamos que una de las consignas era, bueno, que el Estado se haga responsable también por esta muerte de esta joven
Exacto, cuando hablamos de que, a ver, tanto Micaela, como 21 años, como Araceli, que es quien estamos buscando, Araceli, es de, insisto con esto porque siempre es valioso poder transmitir, y si hay alguien que quizás pueda aportar algo y nos está escuchando, es importante. La primer reflexión que quizás la sociedad tiene que hacer y puede hacer es participar en estos temas, ¿no? Involucrarse. Y si hay alguien que sabe de Araceli, que la pudo haber visto, que sabe algo en estos 9 días de búsqueda, es importante que lo pueda aportar. Y cuando nosotros planteamos la responsabilidad del Estado, lo hacemos en sus 3 niveles, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Desde el Legislativo, mi responsabilidad hoy es ser diputada nacional y hemos sancionado leyes importantísimas. Ahora tenemos un Poder Judicial que termina siendo garante de impunidad y no vela por la vida de las mujeres, ¿no? Entonces necesitamos, principalmente es de construir el machismo, no se trata de un jury de enjuiciamiento a cada uno de los jueces que actúan mal, sino se trata de tener formación y perspectiva de género y que puedan garantizar el cuidado, la protección de nuestras mujeres, ¿no? Eso es, básicamente.
¿Y cómo usted cree que se puede lograr esta sensibilización sobre esto, ¿no?, dentro de la sociedad? Porque si bien usted dice que si se van haciendo recortes en el Consejo Nacional de Mujeres, que lanza políticas y acciones, programas de acciones, se hacen recortes, entonces, ¿cómo se puede avanzar en sensibilizar a la gente sobre este tema en particular?
Y es fundamental que desde el Estado hasta políticas públicas que se direccionen en ese sentido. Pero hoy, desde hace mucho tiempo, pero hoy se ve evidenciado en cada una de las movilizaciones, en las plazas del movimiento de mujeres, hay un producto de lamentablemente de haber perdido muchas vidas. Hay una militancia activa que está tratando de profundizar este tema y de generar nuevas masculinidades y de generar una sociedad más igualitaria, ¿no? Como más respetuosa de la diversidad sexual, de los distintos géneros. Es algo que bueno, se viene dando y creo que se evidencia cada vez que se ven las grandes movilizaciones por estos temas.
Buenas tardes, tengo una consulta. Tratando por ahí de corrernos un poco, sé que es difícil, ¿no?, pero de lo político partidario, ¿cómo recibieron las mujeres, ¿no?, los desafortunados comentarios de una funcionaria de este gobierno con respecto a lo sucedido? Porque la verdad a mí me sorprendió muchísimo, no puedo entender ni siquiera cómo lo pueden recibir compañeras de ella.
La verdad que yo cuando lo leí me pareció una barbaridad, un comentario sin cabeza y sin corazón, porque no resiste el mínimo análisis. Me parece una brutalidad, una cosa que alguien que no piensa lo que escribe y que tampoco siente, ¿no?
Es muy difícil, ¿no? Con gente que piensa de esta manera, estos hechos totalmente lamentables, poder encarar desde el Estado una política que permita cambiar esta situación, ¿no?
Sí, claramente, digamos, si vos tenés un presidente de la nación como Mauricio Macri, que plantea que a las mujeres nos gusta que nos digan qué linda cola tenés, en otros términos más vulgares, eso está habilitado a cualquier cosa. Y la verdad, hay campañas mundiales contra el acoso callejero, hay campañas permanentes para que las mujeres podamos vivir libres de violencia, y si el presidente de la nación habilita y ejerce violencia, está el resto todo habilitado y es clara cuál puede ser la dirección de las políticas públicas que tenga su gobierno, ¿no? Esto se ve reflejado no solamente en el gobierno de Macri a nivel nacional, sino también una mujer, que no significa que aunque sea mujer tiene perspectiva de género. Eugenia Vidal es la primera mujer que trabaja contra las mujeres porque vació los programas de salud sexual de la provincia de Buenos Aires, vació toda el área de la mujer que podía tener que ver con implementar políticas en contra de la violencia de género. Y algo tristísimo y lamentable, pero el único refugio para víctimas de trata de la provincia de Buenos Aires cierra sus puertas porque no han cumplido, digamos, con el pago de ninguno de los meses del convenio. Entonces, tenés por un lado un presidente que habilita la violencia hacia las mujeres, y por otro lado tenés una gobernadora que pone cara de buena, pero que deja sin presupuesto todas las áreas que tienen que ver con poder luchar contra la violencia de género. Así que lamentablemente esto demuestra y se profundiza en vidas de mujeres, ¿no?
Diputada, y una pregunta, ¿cómo va encaminado el proyecto de ley de emergencia pública por violencia de género?
Bueno, hay diferentes proyectos presentados, no se trató en comisiones, es un tema que, bueno, quizás ahora vuelve a ponerse en agenda, si esperamos que el gobierno de Cambiemos llame una sesión, la verdad que nos vamos a cansar. Por eso desde el Frente para la Victoria tomamos la iniciativa y hemos pedido una sesión especial, en principio para tratar paritaria, y bueno, y para tratar los distintos temas que el gobierno de Macri no quiere oír.
Claro, porque sabemos también que las familias, los familiares, ¿no?, en este caso de la joven, también necesitan alguna respuesta, alguna ayuda.
Sí, en los casos de son los casos de madres con hijos, eso es determinante. Presente.
Exacto, porque ahí me parece es donde se tiene que valer defender los derechos de estos chicos, por lo menos en este caso de Micaela específicamente no, pero en los anteriores donde hay niños involucrados, se necesita una ley que los proteja a ellos.
Exacto.
Pero usted dice que todavía esto está todavía en discusión, o sea, se va a ir.
No, a ver, la emergencia en violencia de género. Hay diferentes proyectos y bueno, habría que comenzar a debatirlos en las comisiones y ver de qué manera. Y el tema del amparo, digamos, para los hijos víctimas de femicidio de su madre, habría que complementarlo dentro o plantearlo para que esté integrado dentro de la emergencia.
Y tengo una
Porque son dos proyectos distintos, digo, a eso voy. Digamos, son proyectos que tienen que ver y están en relación al mismo tema, pero que no están planteados adentro de la emergencia.
Y te hago una consulta, ¿qué opinión te merece el rol del Poder Judicial, de los jueces, tan cuestionado hoy por lo sucedido con el juez que permitió la salida de de esta persona, si se la puede llamar así, y donde creo que se utilizó mucho esta situación para hablar de jueces garantistas y llevarlo para un lado más político, donde me parece que quedó bastante vacío el contenido?
Yo insisto, digo, la discusión no es esa, digamos, la discusión y el jury en juiciamiento, la verdad que lamentablemente Rossi hay muchos en el país, digamos, jueces que quizás no tienen perspectiva de género y terminan generando algo peor, ¿no? La batalla es cultural. Lo que nosotros tenemos que pedir es que toda la justicia se forme en estos temas y que tengamos un poder judicial con perspectiva de género. Esto se da en distintas situaciones, pero no es solamente el Poder Judicial, digamos, las fuerzas policiales también, hay violencia institucional para las mujeres que sufren violencia de género y son revictimizadas permanentemente. Necesitamos romper el machismo en toda nuestra sociedad, está atravesado en hombres y mujeres, y que me parece que la tarea es mucho más profunda y mucho más grande.
Sí, sobre todo también esto se ve muy claro también en lo que son los medios de comunicación, ¿no? En donde hay un machismo desbordante que me parece que, bueno, no hay un organismo que en realidad sancione a ciertos
en
programas, conductores.
Pero a partir de la derogación o disolución de lo que era el AFCA y la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, ya no está contemplado la sanción para aquellos medios que estigmatizan, que cosifican y que generan violencia mediática hacia las mujeres. Esta es otra de las cosas que por supuesto, cuando se quiere cumplir con un favor al monopolio más grande de la Argentina de medios, que es Clarín, pero no se contempla lo que sucede en una sociedad, se generan estas cosas. Hoy no hay posibilidad de sancionar un medio, pero Clarín tiene el ENACOM. Clarín, el mismo diario que aún prohibido los anuncios para trabajo o para trabajo sexual o para prostitución, en un debate, por eso lo menciono de esa manera, lo deja habilitado en el rubro 18, que es servicio, digamos. Y el mismo diario que trata de infiel al novio de Micaela y dice que no se pudo recuperar Micaela cuando aún estaba desaparecida, dice que Micaela no pudo recuperarse y estaba muy triste y no se volvió a arreglar con su novio porque había sido infiel. Estas son situaciones que parecen menores, pero hacen a que los temas no tengan la claridad suficiente, que la sociedad no pueda madurar y siguen profundizando en las injusticias que tanto nos cuestan, ¿no? Vidas.
Así es, la verdad que bueno, nosotros lamentamos que se les este tratamiento, ese tratamiento así en los medios, ¿no? En donde se busca sacar a la luz pública cosas que de verdad son banales y que no tienen importancia a lo que es el hecho en realidad, como sí, que es quitarle la vida a una joven que apenas estaba empezando, ¿no? 21 años, o sea, lamentamos de verdad que el tratamiento en los medios sea ese, de verdad que es bastante deplorable. Nosotros, bueno, aquí agradecemos mucho este contacto telefónico con usted, estaremos siguiendo todas las movilizaciones que estén realizando también desde el Frente Nacional de Mujeres, así que bueno, le agradecemos, diputada Mayra Mendoza, por
Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio de reflexión. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bien, nosotros con este contacto telefónico damos ya por finalizado este programa.
Se nos fue el 138.
Así es, un poco a las corridas con esto de las llamadas. Pero bueno, nosotros tenemos un...
El último tema del programa.
El último temita musical que lo escogió aquí el compañero Julio. Así que con este tema nos despedimos y nos volvemos a encontrar también. Los invitamos de una vez para que lo vayan agendando para el martes que viene, para que nos acompañen en otra edición más de Radio Casona. Así que nos despedimos con ¿cuál tema, Julio?
Violencia, de Agarrate Catalina.
Entonces, bueno, hasta el martes que viene.
Así es.
Soy parte. parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó.
Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
Cuatro radios, un equipo. Arinfo.com.ar, radiogol.com.ar, mentelibre.com.ar, arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en internet.
De Colombia con sabor. Actualidad, música, cultura y todo lo relacionado con nuestra querida Colombia. Todos los martes de 11 a 13 por arinfo.com.ar.
Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201.
A Arinfo Radio, un espacio semanal para debatir de manera internal y promoviendo la tolerancia. Llega Escuadra y Compás para